Abrimos la tertulia, saludamos hoy lunes entonces a Marcelo Pereira, buen día.
Buen día, tanto tiempo, en serio.
Es cierto, estuviste el viernes, ¿no?
El viernes.
Me pareció, sí, me sonaba cara a conocer. Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Emiliano.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
¿Fue otro de los que repitió la semana pasada?
Efectivamente, horario doble.
¿Y lo que, en la jerga de Víctor Rossi se llama dobletero? En estos tiempos no estoy dobletero, pero buenos días para todos.
Pero te ha tocado otras veces, ¿sí?, hacer dos en la semana.
Hablando de Rossi, ya que tú lo mencionabas...
digo porque los que viajamos en los bondis recordamos el comentario y está fulano dobletero, el otro no dobletero, que eran los guardas o conductores que hacían 16 horas corridas.
Bueno, pero empecemos por ahí. Escucharon recién la entrevista con el ministro Rossi a propósito de la decisión tomada el viernes de ir a la rescisión del contrato con la concesionaria de la Ruta 1 en el tramo entre Santiago Vázquez y Libertad, ese tramo de 46 kilómetros, 100 metros, que incluye además la construcción de un segundo puente sobre el río Santa Lucía. Obviamente la decisión no está consolidada, ahora se ha abierto este periodo de vista para que la empresa haga sus descargos, pero ¿cómo vieron este paso?
Digo, a mí siempre me llamaba la atención la paciencia que exhibía. Yo tengo presente el ministro Lucio Cáceres, porque él había empujado con mucho entusiasmo esta concesión. Recordemos que fue en su periodo, larguísimo periodo como ministro de Obras Públicas, y además tenía algunos detalles de las técnicas constructivas del puente, qué sé yo, que daba lugar a que el ministro Cáceres hablara siempre de esta fantástica y moderna obra de ingeniería. Sí. Y uno, cada vez que pasaba, yo voy con cierta frecuencia, hacia el oeste, se encontraba con la obra totalmente detenida en unas ocasiones, en otra trabajando a un ritmo lentísimo, y luego una pésima ruta 1, que era famosa porque inclusive había provocado decenas de muertos por su, estrechez y técnica constructiva de la década del 20, era una carretera de hormigón viejísima, sino que además estaba pésimamente mal señalizada. Y yo siempre me pregunto, porque por supuesto yo soy muy hincha de las concesiones, que si esto en realidad era de verdad que el Estado quería que eso fuera concedido, porque si uno es hincha de las concesiones, y yo lo soy, lo primero que creería es que tengo que ser sumamente estricto con los concesionarios en nombre de la comunidad y para prestigiar el método, sino los enemigos o adversarios ideológicos del sistema de las concesiones se la dejan picando en el área y le van a hacer un gol. Que además estos señores, que tienen la peor de las famas conocidas en el mundo argentino de los negocios, que no me quiero afiliar a la tesis del doctor Valle, pero no es de los más prestigiosos, vinieran acá, ganaran porque tenían una propuesta con plazo cortísimo. En el plazo cortísimo no hicieran un corno a la vela. Y después, 6 años después, salgan a publicar página entre los diarios, solo se me ocurre como una tomada de pelo.
El empresario argentino al que alude Conicius es Vittorio Américo Gualtieri.
Sí, que tiene nombre de capo de mafia.
Don Vito Gualtieri. Yo lo que creo que acá hay una señal bien importante del nuevo gobierno, que se diferencia, como mencionaba Connie, de actitudes anteriores con respecto a concesiones en general. Creo que se había hecho casi una especie de forma natural de trabajo ganar concesiones, justamente ganarlas porque las propuestas tenían unas ciertas condiciones mejores que otras propuestas y luego incumplir, aducir, bueno, diferentes razones para esos incumplimientos y obtener prórrogas y más prórrogas. Yo creo que los gobiernos deben ser absolutamente estrictos y me parece perfecto que un nuevo gobierno comience aplicando los contratos y exigiendo el cumplimiento de los contratos, que creo, en principio, es lo que ha hecho este gobierno.
Alejandro.
En este caso ya hay además una suerte de amenaza, salió en algún medio de ir a un tribunal arbitral con el tema, ¿no? Yo creo que la argumentación que está manejando esta empresa es débil, que es difícil que se llegue a una instancia arbitral porque tiene escasa chance. Bueno, hay que ver qué sucede en este periodo de vista, pero la decisión, yo comparto lo que dijeron los contratulios, me parece que está claramente tomada y bueno, el asunto ahora será ver cómo se terminan las obras una buena vez.
Sí,
puede justificarse un tiempo de demora, en estos casos, especialmente con los avatares que vive la región, que también ocasiones económicas de muchas empresas, Pero bueno, esto no fue durante 6 años. ¿No?
Es interesante lo que apuntaba al pasar el ministro Rossi, ¿no? A propósito de la defensa de las demoras o de lo que tuvo que ser el proceso de construcción que hace hoy la firma.
Que se hubiera cumplido.
Claro, Rossi agregaba, si hubiesen cumplido con el compromiso original, que era terminar las obras en el año 2000, a fines del 2000...
No los agarraba la crisis.
No los habría agarrado la crisis de 2002, ¿no?
No, a mí me parece bien interesante porque es verdad, el ministro Cáceres fue un gran entusiasta de estas concesiones, que en este caso y en algún otro, no me quiero adelantar, pero me da la impresión de que revisando, probablemente en algún otro, por lo menos por lo que uno ve, el cumplimiento esté un poco pendiente. Vamos a ver qué pasa y qué pasa también con responsabilidades, porque hay aquí hay responsabilidad de la empresa y en otro sentido también hay responsabilidades por una manera de hacer las cosas, y estoy de acuerdo contigo, Connie, no le hace ningún favor a los entusiastas de este metro. Parece a veces, digamos, en una hipótesis benévola, parece que fuera como algún otro ministro que en su momento dijo que igual alguna institución terciaria que no tenía las condiciones requeridas para ser habilitada, había que habilitarlo igual porque era un objetivo ideológico que hubiera instituciones privadas de enseñanza terciaria. Acá parece que hubiera sido un objetivo ideológico que hubiera concesiones, entonces aunque no se cumplieran. Esa es la hipótesis benévola, ¿no? La gente, de repente, a veces es más mala y tiene otras ideas sobre por qué se dieron todas estas concesiones, pero hay que revisarlas.
No, pero hay cosas en el comunicado que ya son casi una tomada de pelo al promedio de los uruguayos. En junio del año 2002, el dólar estaba a 17.85 pesos, qué sé yo, estoy hablando de memoria, ¿se acuerdan que había acelerado el régimen de devaluación? Y entonces dice esto, señores, dicen que los ingresos se le cayeron a la tercera parte, es decir, como si los peajes no hubieran tenido ajuste de allí para acá, y además se le cayó a la tercera parte, quiere decir que el dólar se le fue a ellos a 51, 52 o 53 pesos. Y después dice que los costos se
triplicaron
para arriba también al triple. Esto es una tomada de pelo. Digo, yo escuché que el ministro con prudencia no dijo que se iba a referir a los números, pero digo, esto es un comunicado de una empresa que compra una página entera en toda la prensa de hoy. Yo no presumiría que es seria. Entonces puede decir, teníamos un precio de la concesión, del peaje de tanto, los costos, nada, porque no es ese el estilo de esta empresa, es obvio. Si no pagan impuestos, creían que en Uruguay no lo sabía. Entonces, así cualquier cosa.
Se ve que ha hecho un gran sacrificio poniendo su servicio de página entera, porque con todas las pérdidas que dicen que han tenido...
Seguramente le hicieron...
Le ha rascado la calcía.
La noticia de hoy, a la que se le dio hace un rato como parte de esta conversación, es la que publica El País, que dice que Consorcio Ruta 1 le planteará al gobierno llegar a un acuerdo para evitar la rescisión del contrato. Y advirtieron que en caso de que no se acceda a esa posibilidad, aspiran a una transición civilizada en la que la empresa recupere la inversión realizada y la tasa de retorno.
No, la primera parte está bien. La primera parte, que sea civilizada, me parece bien, pero la segunda parte... Segunda dudosa y la tercera disparatada.
Claro, y lo último que se pone es que, en caso de que esto no se logre, hay disposición a disparar los mecanismos de los arbitrajes internacionales previstos.
Como si los árbitros internacionales fueran chantas como ellos.
Se diría que lo que hay es disposición a disparar.